Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La Vuelta Ciclista a España, final en Los Machucos, un puerto salvaje, con rampas de hasta el 27%. Ha ganado Tadej Pogačar y quién sabe si has estado el golpe definitivo a la Vuelta. Primo Roglic, dos eslovenos triunfadores en las montañas cántabras. Aunque eso sí, no se han abierto grandes brechas en la general. Hola, Quique, hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, muy buenas.
¿Dónde estáis?
En Torrelavega.
En Torrelavega. Uf, extraordinario sitio. ¿Y el mejor director de protocolo del ciclismo mundial está con vosotros?
Por supuesto.
Hola, Óscar Pereiro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nunca había visto la premiación entera en una gran vuelta y ahora me las trago todas hasta el final, hasta el maillot de la galleta, a todos.
Me alegro que
la ¿cómo metes la botellita en el contenedor? ¿Qué conciencia? ¿Cómo nos conciencias a todo eso? Es espectacular, ¿eh?
Importantísimo, importante. Los grandes bebedores tienen que saber que hay que reciclar.
Eslovenia al poder, se han comido a los colombianos y al resto del mundo, ¿eh?
Sí, ayer cuando llegaban a la Gran Vía de Bilbao los importantes de la general, vimos un choque de puños ahí como de muy colegas, de los dos eslovenos, de Pogačar y de Primo Roglic, y eso se ha transformado hoy en una alianza, no sé si repentina o hablada, en la subida de los Machucos entre los dos. Es verdad que Astana hizo todo el trabajo para acercar el grupo de los importantes al triunfo de etapa, fuga de 29, que llegó a tener 8 minutos. En ese momento fue cuando se puso a trabajar a bloque el equipo Astana, que precisamente está durmiendo en este mismo hotel que lo estamos haciendo nosotros en Torrelavega. Hicieron todo el trabajo, pero Superman López no tuvo ni mucho menos su tarde, fue el gran perjudicado de la jornada, perdiendo 1-0-1 con Pogačar y Roglic, que entraron en el mismo tiempo. Se dejó Valverde con Quintana 27 segundos. Quintana fue del grupo de los importantes el primero que tensó un poquito la situación, pero los dos eslovenos, a mitad de puerto más o menos, cuando faltaban 3 kilómetros para meta, arrancaron, se marcharon y se repartieron el botín. Pogačar, segunda victoria de etapa en esta vuelta, después de la que consiguió en Cortal d'Encamp, en Andorra. Y los demás pues hicieron un poco lo que pudieron. Yo lo que creo de este tipo de puertos, que son muy sello Guillén, son muy sello de la Vuelta a España, y este año ha habido dos, que tampoco es abusar. Hemos tenido años con 5, 6, incluso 7 llegadas de este tipo a las partes más altas de la ciudad. Yo creo que este tipo de puertos confirman las fortalezas, pero las debilidades no quieren decir nada. Quieren decir mucho más, pues eso, ver a Roglic, ver a Pogačar desempeñarse en el puerto, significa que están muy fuertes para hacer lo que hicieron, pero yo tampoco eliminaría a nadie por haber sufrido en el día de hoy, como puede ser el caso de Superman López, que sin duda es el gran perjudicado, porque es otro minuto más que tiene que restañar en la montaña que queda en Asturias, en la Sierra de Madrid y en la plataforma de Gredos.
Oye, iba a hacer una reflexión al final, ya que ha sacado lo de este tipo de puertos, la voy a hacer ahora, y es una reflexión que hago siempre que veo este tipo de etapas, y es que a mí no me gustan. Lo siento mucho, pero a mí no me gustan. Y sé que para el espectáculo es fenomenal ver puertos como el de hoy, pero a mí me da reparo y me da apuro ver retorcerse a los ciclistas haciendo eses en cuestas en las que cuesta hasta subir andando. A mí, personalmente, no me gustan.
Pero tú que sabes de tele, Joseba, mañana cuando coja...
No, sí, por eso lo he dicho. El espectáculo es extraordinario, pero a mí me parece una barbaridad. Lo siento
ya,
mucho.
Y ya no solo temas de audiencias, que es así. O sea, al final, yo lo estoy también repitiendo y estoy contigo. Al final, los puertos de 29, 30 kilómetros, de más largos, el tipo el de la Cubilla, son puertos que le van mucho mejor al escalador puro, como puede ser Superman López, al propio Nairo Quintana y demás. Y estos son puertos para contrarrelojistas. Son gente que son capaces de aguantar 20, 25 minutos a unos valores a nivel de pulso altísimo y que está petado de gente. Que está petado de gente. Y en este caso, o sea, Miguel Ángel Revilla quería que la Vuelta a España acabara en el Alto de los Machucos. Y como es el presidente de la tierra el que pone el dinero y a Javier Guillén encima y a la gente que trabaja en Unipublic.
Confluyó todo, sí.
Le gustan, pues al final llegamos aquí. Pero estoy con Eri. O sea, yo creo que este año, más de la costa y Machucos son los únicos dos puertos que tienen este tipo de rampas. Que es cierto que por momentos vemos a ciclistas retorcerse, pero por otro lado, son puertos que dan espectáculo, que llenan las cunetas de gente y que no te rompen la general, quiero decir.
Ahí está la clave.
El que más ha perdido hoy, que ha sido Superman, aparte, una manera de perder tiempo extraña, porque ha sido su propio equipo el que se ha puesto a trabajar, eso quiere decir que seguramente él dio el ok, que tenía buenas piernas, y yo estaba abajo con el director de Astana, y me decía que es que tampoco tuviera mal día, simplemente que los otros estuvieron mejor y que mañana todo puede cambiar.
Bueno, pues si estáis de acuerdo vosotros, que sois los especialistas, pues avanti tutti. Quique, no te he oído nada decir nada todavía.
Iba a hablar de Movistar, que corre muy raro, ¿no?
No, mira, la otra pregunta, ya que me la has puesto, os saca de quicio el papel de Nairo Quintana.
Un poquito.
Os pone de los nervios.
Ataca, se queda, vuelve a perder 20 segundos, arranca para coger a Valverde, pero le tiene ahí a 4 metros sin darle ni medio relevo. Luego parece que sprintan para uno quedar cuarto y el otro quinto. Bueno, en definitiva, lo que decimos siempre, ni Valverde sabe hacer de gregario, ni Nairo sabe hacer de gregario, porque han sido líderes toda la vida y lo serán siempre.
Ya, lo que pasa que, Óscar, estando como estaban, tampoco hace falta estudiar mucho esto. Si estás un metro y medio por detrás, pues coño, das tres pedaladas más y te pones delante del que tú supuestamente va peleando por la general, ¿no? Es que ha habido un momento, que además lo habéis comentado, había una distancia de metro y medio entre sí. Alejandro Valverde, que iba adelante, y Nairo Quintana detrás. Y así han estado un buen rato, además.
Yo, es una opinión personal, yo creo que más que el hacer es el intentar demostrar que estás para, ¿no? Yo cuando llega a un puerto como el de hoy a falta de 3 kilómetros, no tengo ningún tipo de duda que es Nairo el que tiene que echarle un cable a Alejandro Valverde, porque ahí Alejandro no se va a quedar más, no se va a quedar más. O sea, es imposible, porque lo tiene muy medido y demás. Y por otro lado, creo que creo exactamente lo mismo. Pienso que los dos tienen en la cabeza que pueden ganar la Vuelta Ciclista a España, que los dos pueden pelear por ella. Y no hay una definición clara de qué debe hacer cada uno. Y te digo una cosa, el que mejor lo tiene incluso del equipo Movistar es Marc Soler, que está a 15 minutos ahora mismo. Ha perdido prácticamente de los 15 minutos 10 o 11 en la etapa de Calpe. Queda más de una semana de Vuelta Ciclista a España, con fugas muy peligrosas, y hemos visto que el Jumbo-Visma tiene un gran equipo, pero no tan fuerte como en el Tour de Francia, y Marc Soler puede ser la clave para que el Movistar pueda ganar la Vuelta Ciclista a España.
¿Creéis que puede ganar Movistar la Vuelta Ciclista a España?
Sí que lo creo. Lo único que, repito, deberían correr para intentar ganar la Vuelta Ciclista a España. Yo no sé la relación que tienen Nairo y Alejandro. Nos están diciendo cada día que es muy buena y demás, pero es que para mí no hay un trabajo real de uno para otro, del uno. Por lo menos la intención. Hoy la verdad que en el momento que cogen a Nairo y Nairo anda por detrás, cuando coges a Alejandro te pones delante y ya está. Y en meta incluso entrando a la par, no sé, es una cosa un poco extraña.
Pues sí. Mañana tenemos una jornada teóricamente tranquila, ¿no?
La cuenta Eric, que va a su casa.
Bueno, mañana tenemos la etapa entre San Vicente de la Barquera y Oviedo, una llegada a Oviedo que es por el barrio de La Tenderina, la cuesta de La Vega hasta la zona del Teatro Campo Amor. La meta va a estar instalada en la parte donde llegan los ciclistas en la calle Uría, en la salida...
Como la Vuelta Asturias de toda la vida, ¿no?
No. En la Vuelta Asturias termina la calle Uría, a la altura de lo que era el Banco Herrero.
Ah, ok.
Y en esta ocasión van a entrar por detrás, van a entrar por una diagonal, por el Teatro Campo Amor, por la zona de donde está el Carballón, que da nombre al gentilicio de todos los que nacimos allí. Y bueno, la cuesta esa yo creo que va a perjudicar un poco al sprint, si lo hubiese, y si los equipos de los sprinters están con ganas de controlar.
Yo creo que solo hay una escapada casi firma, la firmamos ahora.
Solo hay una cuota puntuable, que es el Alto de la Madera, que separa los municipios de Gijón y de Siero. Y yo creo que si quieren controlar los equipos de los sprinters podrán hacerlo. Es que si no salvan esta, es que no sé cuál más pueden salvar.
Pero es que el tema es controlar la una etapa de estas, que es verdad que no hay grandes puertos, pero el terreno de aquí a Asturias es muy duro para las piernas, y sobre todo que hay muy pocos equipos o ningún equipo que pueda controlar la carrera de esta manera. Jumbo-Visma, estamos viendo que en el momento que no se le mete nadie peligroso para el general, deja ir, y por detrás, por lo tanto, tiene que ser un equipo que tenga un corredor que pueda ganar. Sinceramente, creo que mañana lo más importante será ver cómo se defiende Heriberto Frade en su tierra, si la gente la va a dejar caminar, si se va a parar mucho, si necesitamos poner guardaespaldas y demás.
¿Estáis, Quique y Óscar, con el rollo zen de Eri también o no?
Total.
¿También, sí? Sí, le he oído esta mañana y ha descrito una situación desconocida en la vida de Eri. Que va de rollo zen, que si agua, que si tal.
Agua,
estoy hipocalórico totalmente.
Ni un hielo, ni un postre. Ya. Está estupendo.
Bueno, yo lo del agua no lo respeto. El resto sí, pero lo del agua no.
Un abrazo para todos, queridos. Hasta mañana, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Adiós. Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, domingo 3 y 10 de la tarde. Ahí está Fernando Alonso. Y volvemos a dejar su futuro en el aire. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Echaba yo de menos hablar de la turra, mira.
La trama.
La turra, inaugurada,
ya la había inaugurado yo, pero es la trama 2021. Por cierto, he hablado de ti con Fernando, ¿eh?
Sí,
de tu definición de la trama.
De la turra.
Y me ha dicho que para turra, la que habéis dado con Neymar para que no fiche por el Barça. Pero bueno, eso, dicho esto, sigue siendo gran oyente y sigue siendo alguien que te tiene muchísimo aprecio.
Y yo a él, bueno. Y yo a él, por supuesto que sí.
Bueno, a lo que va. Bueno, a lo que voy. Vamos con. La trama viene, que lo hemos escuchado
Baturra.
Vale, lo que tú quieras. Nobleza, baturra, lo que tú quieras. Hacemos la gracia que quieras. El caso es que, os lo he venido comentando este verano, que para 2020 todo se va a quedar igual. Y el propio Fernando Alonso ha dicho que puede ser una buena oportunidad el cambio de reglamento para que esa trama de su vuelta a la Fórmula 1 se produzca. Lo que la diferencia, lo que es informativamente noticioso, es que lo haya dicho, lo ha dicho además en la Sky, que es el mensaje que más llega a los equipos, y ha dicho que tiene contactos siempre con las escuderías, como ha tenido este año contactos con Ferrari, porque aquí no nos inventamos nada. Lo que pasa es que, evidentemente, si no hay plaza y, o no le satisface, pues nada, vamos a ver. Se van a dar las cartas de nuevo en 2021, puede volver Fernando Alonso, y te puedo contar su día, porque lo he seguido al milímetro. Sí. Llegó a las 11:10 de la mañana al circuito. Eso, la lluvia y la llegada hizo que pasara un poco desapercibido. Y nada más llegar, bueno, estuvo una reunión con Luis García Abad mientras se cambiaba y se ponía el vestido de McLaren, el traje oficial de McLaren, y luego se fue a las 11:30 al box. Ahí primer spot de Quimoa, de su marca, de su gorra, ahí le enfocaron por primera vez en los libres, y después se encontró con Andreas Seidel. No sé si lo sabes, pero bueno, lo habrás leído porque te gusta mucho la Fórmula 1,
sí.
Que se rumoreaba que Seidel y Alonso era el agua y el aceite, que Seidel no quería verle en el muro. Bueno, pues se han pegado un abrazo delante mío que no veas. Y le ha preguntado Seidel por el Dakar, le ha preguntado por el test del Toyota, que qué tal la experiencia, que cómo estaba. O sea, el trato ha sido magnífico. Y es que hay algo que mucha gente no sabe, que es que Andreas Seidel era el jefe de Porsche y intentó fichar a Fernando Alonso, estuvo a punto de fichar a Fernando Alonso en 2015. Y no corrió Le Mans con Porsche en 2015 porque lo impidió Ron Dennis. Bueno, después de eso... Y además eso, lo que hablaban era a lo que todo el mundo le pregunta, oye, ¿cómo es eso del Toyota? ¿No? Bueno, pues a eso es lo que decía, aunque es muy difícil sacarle que va a correr el Dakar, aunque ya te digo que lo va a correr. La pregunta era obvia. Sabes que hemos tenido otro lío con el cartel de Ferrari del 90 aniversario,
sí,
no sé si lo has visto.
Sí, estaba ahí arriba con un volante y el casco, sí, lo he visto, sí.
Bueno, en la versión que hay en el circuito está abajo, y es el primer piloto que aparece visualmente y está junto al escudo de Ferrari en el Hospitality. La gente podía pensar, los muy alonsistas estaban enfadados porque no se le veía la cara. Bueno, pues te digo, a Fernando Alonso le gusta el póster de Ferrari. Le parece que sale bien y que es una bonita foto y que está al lado del cabalino y que es un buen homenaje y que no pasa absolutamente nada y que además se enteró de la polémica volando y que no había ni polémica ni nada. Ya sabes que luego para buscar el clipbait se ha titulado él responde a Ferrari, el desdén de Ferrari, la famosa fiesta de Ferrari el 90 aniversario. No recibió ninguna invitación de Ferrari. Y en Ferrari se dijo que iba a ser invitado. Es decir, en algún momento se ha traspapelado en la invitación. Y a mí no me extraña siendo Ferrari, también te digo. Que en la burocracia roja la cosa se quede en el camino. También te digo que un embajador de McLaren yo creo que no pegaba, ¿eh? Me parece a mí una fiesta de Ferrari. 12, ya te ahí pues ya he podido charlar un buen rato con él, en el que me ha contado...
Carmichael, pero como me cuentes si llega hasta el baño, creo que no tenemos campo del gas. O sea que si puedes resumirlo un poquito más rápido.
Sí, te resumo más rápido, como total, como has estado 6 horas con la vuelta, yo te lo resumo. Después de comer con Zak Brown... pues ha ido a la segunda de libres y ahí es cuando ha llegado la charla con Sky. Lo que te puedo decir es que efectivamente tiene en el horizonte la posibilidad de Fórmula 1, pero que habla muchísimo del Dakar, que habla constantemente del Dakar, que habla de hacerle bromea con los Sainz hablando de hacerle comer polvo, que habla también del hecho de salir abriendo etapas, en fin, que lo tiene muy claro y sobre todo me ha sorprendido dos cosas. Uno, se me ha enfadado cuando le he dicho que está muy bien que te diviertas. Me dice que divertido nada, que es durísimo, que el cuello es durísimo el maltrato del Toyota y que también la espalda, que son realmente duros y que es muy difícil y que llegas a la cima de una duna y no sabes lo que hay detrás y que desde luego esto es muy, muy complicado. Se va el martes con el Toyota y mañana yo creo que podemos hablar con él en español. Y voy a lo del día, que supongo que también estarás interesado.
Sí, Leclerc primero, Hamilton segundo y Carlos duodécimo, sí.
Pues el duodécimo de Carlos es buenísimo, porque es un duodécimo con neumático medio. En ritmo de carrera, el McLaren es el mejor del grupo intermedio. O sea, va mucho mejor que en Spa. Y además tampoco saben muy bien por qué en Spa iba tan discreto el viernes. Bueno, pues en este viernes el ritmo ha sido muy bueno. Sainz está contento y fíjate, esto lo comentaba a los compañeros de Movistar.
Ha sido relativamente positivo. El coche, la verdad que lo nota un poco mejor que en Bélgica, ya desde salida de boxes. Y nos da un poco de optimismo de cara a mañana y de cara al domingo. De todos modos, falta mucho velocidad punta. Hemos visto, comparado en el sector 1, el Ferrari nos mete 8 décimas en 2 rectas, con lo cual hay que también nos expone un poco a los problemas que nos estamos empezando a quedar un poco atrás con el motor.
Pues mañana a las 3 y 10 la calificación y el domingo... Mañana a las 3 la calificación y el domingo a las 3 y 10 la carrera. Adiós, Carmichael, que disfrutes.
A ver si disfrutamos. Cuidado que Hamilton está a 68 milésimas de Charles Leclerc y de Ferrari. Y mañana también estaremos pendientes. Cada vez que Alonso ha salido en pantalla, han gritado en la grada, en la tribuna principal de Ferrari, que no se olvidan de él. Han gritado Alonso, Alonso y le han aplaudido. Así que atentos también a eso.
Pues nada, le aplaudimos desde aquí también. Adiós, Carmichael.
Un abrazo fuerte, chao. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations. Jaime, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estamos
ya contra
noches.
Reloj. Estamos pendientes también del partido de Rafa y en Nueva York, que ya están saliendo a calentar. Enseguida estamos con Angelito García. ¿Qué tal, Jaime? ¿Todo bien?
Todo bien, perfecto. Aquí expectante para ver a Rafa.
Sí, señor. Y está el director en su retiro malagueño. Hola, director. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estoy viendo boxeo en gol. Claro.
Mire qué bien. ¿Vio el combate de Lomachenko?
Sí, señor. Eso es lo que quería yo deciros, que lo vi muy atentamente como se proclamó, por supuesto, campeón de la CMB, de los ligeros y, bueno, y de los otros títulos, al derrotar al Liu Campbell. Fue unánime la decisión, pero me parece a mí que dio menos de lo que yo esperaba esa pelea, ¿no?
A Jaime pues, le gustó mucho.
Sí, a mí, pero sí. Más que nada, bueno, más que nada porque el rival era importante, Liu Campbell, oro olímpico, bastante pero, más grande...
Pero salió en la mirada que pensaba, yo le vi y como que sabía que no iba a ganar a Lomachenko, ¿no? Salió, yo creo que si hubiera apretado el acelerador más, la pelea hubiera estado mucho más disputada, pero yo estaba de acuerdo con los jueces, fue unánime. Yo creo que ganó Lomachenko seguro con todo.
Hombre, hay que tener en cuenta que estuvo en... Bueno, empezó, para aquellos que no hayan visto, porque hay gente que a lo mejor no lo ha visto, los dos primeros asaltos un poco a título de inventario, incluso Campbell se pudo haber impuesto, pero a partir del tercer asalto le puso un ritmo, yo creo que infernal, es prácticamente imposible aguantarle ahí, porque te pega arriba, abajo, Joseba, no te puedes imaginar, con golpes curvos, con golpes, muchos golpes al cuerpo.
Bueno, una clase, como dices tú, da dicta a la cátedra.
Es verdad, y luego estuvo, yo creo que le salvó la campana, no recuerdo el round, quinto, sexto, no me acuerdo,
sí.
Que casi, le salva la campana a Campbell, y luego otra vez está a punto de ponerle... a dormir.
Fuera.
Sí, sobre sí. Todo es un poco la sensación que da de
superioridad.
Eso
sí,
es.
Pero sí. A mí me desilusionó un poco Campbell, ¿no? Porque yo veo que es muy bueno, es un boxeador estupendo, claro. Rápido, intuitivo, además. Pero a mí que salió, bueno, no solo él, en justicia, había que decir que todos los que salen contra Lomachenko salen con un plus ya como diciendo, bueno, a ver si hay un poco de suerte, ¿no? Y a ver cómo logro un nulo o algo. Porque,
es que ese es el problema. El problema es que yo creo que él los anula de tal manera, sí. Incluso... con la psicología del boxeador, que es un guerrero, ¿no? Que el Campbell es un guerrero, no se va a rendir, pero que yo creo que interioriza que es inferior. O sea, que se da cuenta, dice, este es más rápido. O sea,
psicológicamente ya va castigado.
Sí, lo que pasa es que son guerreros que van a ir hasta el último momento a pelear delante de su público, pero vamos, a mí me parece estratosférico realmente lo de
Lomachenko. Es que hoy por hoy... Yo creo que es el número uno, no sí. Lo sé.
Mire, director,
la
de clasificación libra por libra de la ESPN dice Lomachenko primero, Terence Crawford segundo, Canelo tercero, Inoue cuarto, Errol Spence Jr. quinto, Oleksandr Usyk sexto, GGG séptimo, Estrada octavo, Manny Pacquiao noveno y Mickey García el
décimo. Yo a Usyk lo pondría casi el número dos, fíjate lo que te digo.
¿A quién?
A Usyk.
Sí, bueno, lo que pasa que como es que estas las clasificaciones, yo creo que aquí habría que pensar un poco en el tiempo y en la actividad. Yo soy fanático de Usyk, pero como ha estado lesionado y va ahora a entrar a irrumpir en los pesos pesados, lo que me parece inconcebible es colocar a Pacquiao como número 9, después de derrotar a Thurman, que estaba normalmente en las clasificaciones, le tenían cuarto o quinto.
Sí.
Sí.
O sea, si le ha ganado Manny Pacquiao a Thurman, yo creo que merecía, por ejemplo, superar al Gallo Estrada, que está muy bien, y al propio Golovkin. Y estar por lo menos situado cerca del otro campeón de Errol Spence Jr., que está invicto, ¿me entiendes? Sí. O sea, es que a veces las clasificaciones... O sea, eso no quiere decir que uno sea mejor que otro, sino cómo llegan. Si de repente yo que sé...
Sigue.
Claro, que depende mucho de las victorias que tengan. O sea, si Usyk, cuando entren en los pesos pesados... por ejemplo, aquí no está Andy Ruiz, El está campeón del mundo, claro. Andy Ruiz, que es el campeón mundial de los pesos pesados, que ha ganado a Joshua, que estaba clasificado.
Sí,
o sea, merecería por derecho.
Hombre, propio. Es raro que el campeón del mundo de los pesos pesados no esté entre los 10.
Claro.
Tipos más importantes.
Pero cuando manera, gana encima a uno, ¿no?, que estaba clasificado.
Hombre, claro que estaba clasificado y de los primeros. Lo bueno de esto es que ya los grandes combates, los matchups que dicen los americanos, los combates del siglo y tal, vamos viendo que es que son entre el número uno y el número uno. Por eso son esos grandes combates. Y ahora en esa lista que has dicho tú es que hay varios números uno.
Sí,
puede ser uno el cuarto o el tercero, eso es opinable, como dicen los teólogos. Pero es que de la relación que ha dicho Joseba, joder, hay cuatro o cinco que son números uno.
Sí, claro. Pero vamos, indudablemente el que está ahora es, estáis de acuerdo con él, ¿no?
Sí, para mí sí. Para mí también.
Yo
para mí es que Lomachenko uno. Quiero decirte que luego los datos, creo que los repasábamos la semana pasada, pero es que de 14 combates, 13 títulos mundiales.
Claro.
Ya es campeón en tres categorías.
Es que lo aúna todo, tiene todo lo que tiene que tener un campeón: pegada, velocidad, estrategia, técnica, tiene todo.
Y luego el propio Bob Arum, que era el hombre que dijo que ha llevado a Lee, a Sugar Leonard, a Oscar de la Hoya, y lo considera en el mismo plano. Dice que no ha visto un tipo, que no lo dice cualquiera, ¿eh?
¿Contra quién le pondrías tú ahora, Jaime?
Bueno, pues yo creo que las dos peleas, el que están que ha pasado al peso ligero es Gervonta Davis,
que es
el niño protegido de Floyd Mayweather.
Sí, hijo, sí. Que pega, pero
No, y rapidísimo, buenísimo, y es el único que yo creo que... Y luego está el otro mexicano, el Alacrán Berchelt, que está invicto en el Superpluma, que a lo mejor también pasaría y tal. Y ese es lo que veo yo, porque, por ejemplo, Mikey García, que era campeón ligero, que también sería otro gran campeonato, pero claro, es el que peleó con Spence en el welter. No sé hasta qué peso podría... Pero vamos, por rivales tiene. Y lo que me gustó también es que dijera que ya creo que se queda ahí. O sea, en el peso, porque yo creo que ya se le ve pequeño para esto de subir categorías un poco a lo tonto. Yo creo que tiene, en el ligero, superpluma ligero y tal, tiene rivales de entidad.
Sí, a base de su peso.
Eso es.
Es donde mejor va él. Pero bueno, vamos a ver, no, yo te lo decía porque hay tantos peleadores, como dicen en México, que podrían plantear ahí una velada contra él tremenda, pero claro, ya empieza a merecer un respeto, no te creas. Y yo noté el otro día que a este hombre, no sé cómo decirte, no, por supuesto que nada de temor, ni muchísimo menos, ¿no? Pero yo noté a Liu Campbell como que salió un poco como diciendo, bueno, hay que cubrir el expediente, hay que salir, hay que matar, pero está muy difícil esto, desde el primer momento.
Hemos tenido de ronda a Andy Ruiz y a Anthony Joshua presentando su combate en Arabia Saudí, en Nueva York y en Londres, ¿no?
Exacto, y Joshua muy caballeroso, diciendo que Andy Ruiz en estos momentos es el mejor de los pesos pesados, que la respeta muchísimo, que yo creo que ese es el principio de empezar a ganar un combate, ¿eh?
Acuérdate cuando perdió, con qué elegancia perdió, cómo lo reconoció y todo.
Mira, este ha sido el resumen de la presentación de la última que ha sido en Londres.
La gente dice que has perdido los títulos, tus títulos. Y lo que yo digo es que perder tus títulos es que nunca vuelvan. Pero creo, y estoy seguro de ello, que la segunda oportunidad, el 7 de diciembre, no tendremos peleas de calentamiento. Y estoy enfocado al 7 de diciembre para recuperar mis cinturones.
Shannon Briggs, can I get a let's go champ? Can I get a let's go champ? Can I get a let's go champ?
Para México, vamos a ganar todo. Vamos a regresar estos cinturones para México. Como tengo la sangre de mexicanos y con todo mi equipo. Y vamos a lograr todo. Gracias a Dios, toda la gente. Gracias.
El 7 de diciembre en Arabia Saudí, ni más ni menos. Habrá que ir, ¿no, director? Digo yo.
Estaría bueno.
Digo
yo. Apuesto por Joshua, ¿eh?
Sí.
Bueno, mejor nos vamos a Bilbao el 28.
Eso sí.
De momento que está más cerca.
Y de Bilbao a Arabia Saudí. Bueno, bajamos el nivel, evidentemente,
sí, claro,
y de Bilbao a Arabia Saudí,
yo no sé
pero
si
ahora
la pena incluso. Que por cierto, ya han presentado el combate el otro día, hace 48 horas, que presentaron el Kerman Avanesyan, vino Avanesyan,
sí.
Y la gente de David Avanesyan ha dicho que esta vez va a ser más sencillo.
Joder.
Sí, vienen. También bueno.
Y Kerman y su gente ya está aquí, ¿no?
Sí, han estado un mes. Hablé el otro día muy contento. Kerman contentísimo. en el sentido que dice que es otro mundo totalmente distinto, que le ha permitido hacer guantes con gente buenísima, que luego incluso las máquinas que hay en los gimnasios es muy exprofeso para el que solo es que no lo ha visto nada más que hay, y que quiere que volver, o sea, que cada vez que prepare combates de élite quiera volver a hacerlo en Estados Unidos.
Wow. Déjate.
Joder, pues mira, pues está muy bien, pues nos alegramos un montón de que la haya.
Bueno, bueno, menuda pelea.
Esa sí que nos vamos, nivel, director, esa nos vamos fijo.
No, pero que ese, a nuestro nivel en España, es la pelea del año para nosotros.
Hombre, ¿qué? Hombre, y sobre todo es la pelea de la carrera de Kerman.
Sí, claro. Sí, porque es el todo. Bueno, sí. Todo o nada tampoco es eso, porque me acuerdo también, es verdad que el propio Chuchi del Valle comentó que Javi Castillejo perdió dos veces con Logan Budoaní y luego fue campeón mundial. O sea, que tampoco es que sea, pero sí que. ¡Ah! Te supone un frenazo. Que a veces hay una bestia negra, ¿eh? Es un muy buen ejemplo. Sí. O sea, Castillejo perdió dos veces con Budoaní y luego fue campeón mundial un montón de veces en dos categorías. Sí,
director, sí. ¿Cuándo viene usted por aquí?
Pues ya, si Dios quiere, el viernes estamos ahí.
Ah, qué bien.
Otra
bien.
Vez los tres.
Ah, pues qué bien, pues mira, claro, encantado.
Estamos ahí.
Por cierto, me ha dicho David Gistao, que me lo encontré el otro día aquí, que ha tenido la oportunidad de ver el Crack Zero y me dice que es un peliculón.
Bueno, pues
eso me es lo que ha dicho. Y él sabe de esto,
¿eh?
Vamos a
ver si creo, aunque estoy aquí en Málaga, pero creo que la semana que viene va a haber un pase para el equipo del cual tú formas parte.
Ah, claro.
Claro, y también
Alzo Starrin, director, Alzo Starrin.
Claro, Alzo Starrin, y entonces que iréis. Y yo he dicho que lo pongan por la tarde, para ver si te puede ir.
Hombre,
bien a una hora de la tarde.
Vamos.
Y la veis, la película.
Como si me tengo que dejar de hacer. No, el partidazo no me va a dejar.
Eso no lo vas a dejar.
Pero bueno, ya buscaremos el hueco, ya buscaremos.
Oye, ¿habéis visto que viene a jugar Holanda la segunda parte?
Sí, ha venido, le ha metido, sí, señor. Sí, señor. 2-4, ha ganado, recordamos.
No, pero ¿cómo? Ha jugado muy bien.
Director, le mandamos un beso grande. Le esperamos, bueno, aquí la semana que viene.
Nos damos el beso el próximo viernes.
Muy bien, encantados. Venga, además. Gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Gracias, Jaime. Venga, que vaya bien. Buena semana. Terminamos yéndonos hasta el Arzuras porque acaba de comenzar el partido de Rafa Nadal contra Berrettini, ¿verdad, Angelito?
Justo ahora, Joseba, justo ahora comienza ese penúltimo paso, nada menos que hacia los 19 Grand Slams. Y ojalá que el partido acabe como ha empezado, con una derecha ganadora a la línea de Rafa Nadal, buenísima, para poner el 15-0, ya está 30-0 ante Berrettini. Toda España en pie, toda España a animar a don Rafael Nadal Parera. Busca la final del próximo domingo a las 10 de la noche. Espera el ruso Daniel Medvedev.
Angelito, gracias, que se dé bien la retransmisión, que haremos puntualmente en los servicios informativos aquí en la sintonía de la Copa.
Eso es, en todos los servicios informativos, en todos los boletines horarios y también en la sintonía de Copa.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Y gracias también a todos ustedes por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.